Alors Seigne Dacosta et moi, nous sommes en quelque sorte complices puisque nous nous sommes retrouvés sur le dos du chancelier Ayala et de la famille des Ayala. Donc Arsenio est l'auteur d'une très belle édition de la généalogie des Ayala. Une famille qui est arrivée à une très belle position dans la Castille de la deuxième moitié du XIVe siècle, essentiellement, et qui ensuite s'est perpétuée et est devenue une des grandes familles castillanes. Et le fondateur, en quelque sorte, de la lignée, le père du chancelier Ayala, Pedro Pérez de Ayala, avait écrit une généalogie de ses ancêtres qui a été complétée par son fils, le futur chancelier, qui, pour la petite information, est mort en 1407, où il se situe. Le grand-père mort. Le père était né en 1305 et le petit-fils est mort en 1407. Il faut vous dire aussi, on dit très souvent des choses inexactes sur le Moyen-Âge, sur la vie des gens. On pouvait vivre longtemps, et entre la naissance du grand-père et la mort du petit-fils, il s'est passé 102 ans, au moins. Voilà. Alors, Arsène est chercheur et enseignant à l'université à distance, à UNED, avec son siège à Parola, va donc vous parler d'un linage. Este es el linaje, conceptos y prácticas linajísticas en algunos textos nobiliarios castellanos.
Muchas gracias a Carlos por invitarme. Como saben, tenemos abrumados porque bueno, estoy un poco más tranquilo porque he llegado a la caballería con ayuda de Denis y ya no solo hay un historiador aquí, ya somos dos.
Sí. Entonces, no, soy más.
Soy más. Sí. Perfecto, entonces descanso. Bien, voy a tratar de mostrarles no mis conclusiones, ni muchísimo menos, sino más bien mis dudas acerca de este problema de definición del linaje en algunos textos castellanos, básicamente va a ser en el texto de Fernán Pérez de Ayala, escrito en 1375, pero he de advertirles que mi perspectiva es la de la historia social, ¿no? En ese sentido, yo he venido aquí un poco a presentarles mis notas de trabajo y a tratar de aprender. Tengo que aprender mucho para seguir en este sentido. He de reconocerles también que yo estoy un tanto aburrido como historiador de las limitaciones que nos ofrece la teoría. Lo siento porque el seminario se titula teórica. Las teorías, al uso de las teorías historiográficas que muchas veces los historiadores o generalmente nos están construyendo y que no nos permiten en ese bosque pues, ir a lo fundamental, a la raíz, ¿no? Al documento. En ese sentido, yo tengo la sensación, yo estoy un poco fuera de la academia, aunque estoy vinculado a la UNED, yo tengo la sensación de que la historia medieval no es un deporte de combate como menciona Josep Morsel, ese libro tan divertido, sino que es más bien una especie de juegos de salud. Y quizá hay que romper un poco ese guión. Digo esto porque los historiadores nos hemos venido apropiando de algunos conceptos de otras disciplinas, y no de las disciplinas hermanas, como puede ser la historia de la literatura u otras, sino por ejemplo la antropología, muy especialmente en relación a esta cuestión, a la del parentesco y a la del niño. En ese sentido, uno está un poco, yo me sorprendo porque ahora mismo en el seno de la antropología existe un debate bastante intenso acerca precisamente del concepto del parentesco, de la construcción epistemológica de eso que uno llama parentesco. Hay un debate muy interesante sobre el concepto de linaje aplicado a las sociedades africanas a lo largo del último siglo, de esos estudios que ha hecho la antropología de Brasil, que es uno de los que ha colosado ese eurocentrismo a la hora de analizar esas sociedades. Pero bueno, estaba pensando en Cooper, por ejemplo, que ha hecho una crítica de Destroyer, de esta explicación de los conceptos de parentesco y de linaje dentro de la antropología. Y nosotros los historiadores, sin participar en ese debate, por supuesto que no es el nuestro, entonces tomamos estos conceptos y los tratamos de aplicar a una visión del parentesco en general y del linaje en particular, una visión estructuralista muy en la tradición que hemos heredado francesa, creo esto lleva un poco adelante y después en España ha llegado relativamente tarde, pero con mucha vigencia hoy en día. Recientemente uno de los discípulos de José Matoso criticaba con dulzura, pero también con firmeza los límites de un análisis de esta naturaleza, de un análisis estructuralista para las familias no binarias, por cuanto los principios que, en teoría, de una forma antropológica, definen el linaje nobiliar, nobiliario, que es el más preciso, no define a la familia noble, sino son meras tendencias. Me refiero, por ejemplo, al carácter agnático del linaje, un aspecto que abordaré aquí, y a la vinculación de los bienes del linaje del primogénito, lo que a finales de la Edad Media es conocido como mayorazgo, cultural monarquía. Ni una ni otra, creo que existe en la Baja Edad Media como definidores de la realidad del linaje, por cuanto lo primero es una mera tendencia que choca invariablemente con la tercera de los testimonios, donde se percibe el patrimonio del linaje, se transmite tanto por vía masculina o por vía femenina. El mejor ejemplo lo tenemos en Fernán Pérez de Ayala, es algo que constituye uno de los primeros mayorazgos, no sé si es el primero documentado, pero sí, será uno de los primeros en favor de su hijo Pedro López de Ayala, el futuro canciller, pero lo que no se hace habitualmente es que al mismo tiempo crea un segundo mayorazgo y esta vez es para su hija Mencía. Crea un doble mayorazgo y uno de ellos para una mujer. En fin, esto va contra todo principio agnóstico. Bien, además el mayorazgo es una realidad que Castilla aparece de forma muy tardía, aparece a finales del XIV y solo se va a generalizar, yo creo que ya en el siglo XVI, y no en el seno de toda la nobleza, sino en una parte muy restringida. Esto es lo que básicamente me he dedicado a criticar últimamente en un artículo que se ha llegado a publicar en España y que he denominado, parafraseando a Pierre Bourdieu, la ilusión agnática. Mi perspectiva, de todos modos, hoy es otra. Me preocupa más la definición del linaje como proyecto, cómo se construye, cómo se difunde esta práctica, el seno de la nobleza, y en última instancia qué valor tiene esto en las estrategias de reproducción de cada familia noble y de una forma derivada en el conjunto del estamento noble. Bien. Podemos negar, de todos modos, antropológicamente la existencia del linaje en la Edad Media, podemos criticar la definición de la que nos hemos apropiado los historiadores, algunos brillantísimos como Matoso, o otros más clásicos como Guillaume Guichard, podemos concluir en un cómodo evolucionismo que el linaje a finales de la Edad Media era una realidad importante. Podemos ir más allá y desde una perspectiva cronocentrista, arrogante, arrojar una sospecha sobre la indefinición o sobre la ambigüedad del término en los textos de testimonios médicos. Sin embargo, yo creo que nada de esto, para estas negaciones, sirve para explicar qué sentido tiene el término linaje en dichos textos. Porque el término existe, como ustedes saben, desde que el castellano se empieza a utilizar de forma generalizada como lengua de escritura y en muy variados contextos documentales, estrechamente ligado, como saben, al concepto de nobleza. No me voy a detener ahora aquí en la arqueología del término, una tarea que he iniciado, sin ningún grupo, hace poco José Carlos Ribeiro Miranda y con la demás gente trabajando en esta línea, y me parece realmente interesante poder definir el léxico, ¿no?, de estos documentos y en estos distintos contextos documentales. Bien, como anuncia el título de mi exposición, voy a comenzar a partir de este primer texto genealógico conocido de la nobleza castellana. No sabemos si existe otro anterior, posiblemente no existe uno, pero es el primero que conocemos, escrito por Fernán Pérez de Ayala en 1371 con el expresivo título Libro del linaje de los señores de Ayala. Yo no sé si les ha llegado el PDF que hemos enviado a mediodía. Tienen el texto íntegro de...
¿Enviado por correo electrónico?
¿Sí?
Bueno.
Muy
bien.
Bien, no me voy a detener en el análisis, en análisis y conclusiones que ya desarrollé en otros trabajos. Trabajos que en cualquier caso se basaban, entre otros muchos, en los que ya había realizado Michel y Isabel Beceiro, por mencionar los dos más destacados. Bueno, ahora mis intereses, como verán, son distintos. Bien, todos conocen también muy bien la figura del canciller Ayala, ya no sé cómo vamos a hablar después de él. Y también la de su padre Fernán Pérez, que son personajes verdaderamente extraordinarios, pero en absoluto aislados de un entorno social muy dinámico y trufado de excepcionales hombres que participan en un proyecto colectivo que nos explica, como diré aquí, sí, la idea de servicio al rey. Bien, el texto de Fernán Pérez es excepcional por muchas razones, pero quizá la que puede resultar más notable es que es un texto que es continuado por su hijo el canciller y por dos de sus descendientes, dos de los parientes mayores o líderes de la casa a lo largo del siglo XV. Esto tiene muchas discontinuaciones en el XVI y el XVII, pero es un caso realmente excepcional, creo yo, por esa construcción transgeneracional de la memoria del linaje. De todos modos, hay muchísimo trabajo por hacer en relación a este texto. Hay que estudiar la relación con el libro de las razones de Don Juan Manuel, cosa que yo he hecho una pequeña tentativa de establecer alguna conexión con los libros de linajes portugueses, concretamente con el Pedro de Barcelos, pero es una tarea que habrá que completar, desde luego alguien con más pericia que yo. También está por hacer, yo creo, en otra escala, el análisis de la génesis de este texto castellano en relación a otros. Son distintos, pero pueden tener algunos puntos en común, que son los recordantes de libros de familia italianos, ¿no? Ya no sea casual que uno de los más conocidos, el de los Rossini, se comience a elaborar, se elabora por muchísimos años, apenas 9 años antes que el texto de Fernán Pérez de Vela. Bien, el libro es excepcional también por no conservarse después de él y de sus continuaciones nada comparable hasta el filo, hasta mediados del siglo XV, cuando aparecen dos textos de enorme influencia para la literatura genealógica, como son las memorias de algunos linajes de Juan de Mena, las generaciones y semblanzas de Fernán Pérez de Guzmán, que son también géneros, obras con un género un poco particular. Bueno, antes de esta época hablamos mucho más que el Victorial, que además es una biografía, no es propiamente un texto genealógico, y como decía, alguna obra de Juan Manuel. De hecho, tal y como señaló Fernando Gómez Redondo, cito, es esa carencia de libros de linaje que denunciaba Pérez de Guzmán la que lleva a la nobleza a asomarse al orden de la historia para fijar precisas imágenes de sus actuaciones públicas. Como sabemos, el canciller Ayala será el mayor de los años de esta vía, ¿no? De esta vía historiográfica. Bien, presentado someramente el autor y su texto, voy a analizar esquemáticamente dos aspectos de este: los mecanismos de la escritura genealógica y las articulaciones discursivas que presenta. Bien, Fernán Pérez de Ayala, como decía, no puede considerarse un noble al uso, como tampoco lo es el canciller, ni por lo que sucede en su biografía, en el trabajo, sus descendientes directos. Su apasionante recorrido vital explica su motivación a la hora de escribir este libro, particularmente por la necesidad de justificar los derechos de la rama toledana que hoy representa frente a la sucesión del señorío de Ayala. Frente a sus oponentes, levanta un argumentario escrito que es potente por la materialidad del medio escogido y por su vocación incontestable de trascendencia. Un argumentario en el que sorprendido, por contraste de lo que encontramos en su hijo el canciller, la ausencia de una justificación respecto de la participación de Fernán Pérez en el bando petrista durante la guerra. De hecho, Fernán Pérez en su testamento recuerda al rey Don Pedro, hace expresamente, además en un lugar muy destacado. Esta justificación dinástica, como digo, hay que inscribirla en un amplio proyecto de construcción de la memoria de su linaje. El proyecto se manifiesta material y simbólicamente en una serie de elementos bien conocidos que, como primer señor de su dinastía, comienza a articular desde que llega al Valle de Ayala. Se ve forzado, sin duda, por una situación a la situación posterior a la guerra intestina entre las distintas ramas que optaban al señorío de Ayala. El triunfo de los Ayala toledanos no es completo, sabemos que pierden Respaldiza, la iglesia de referencia, y la sede del enterramiento familiar, donde estaba además el túmulo funerario del fundador legendario, Don Vela. De ahí la necesidad que tiene Fernán Pérez de reconstruir el poder señorial, que también se deduce en una intensa política de derechos de patronato, concretamente en el Valle de Ayala. Es un proyecto en el que estamos trabajando actualmente, porque creemos poder detectar en un manuscrito de 1985 de la Biblioteca Nacional de Francia, de los españoles, y algún otro que hay, una copia en la Biblioteca Nacional de España de ese mismo manuscrito, creemos que podemos reconstruir o podemos incluir la creación de un archivo, bueno, en el momento le hemos llamado protoarchivo, veremos si es posible ir más allá, ¿no? Y esto yo creo que va enlazado con lo que hablábamos, me parece que Jesús hablaba de la cuestión del archivo, una cosa fundamental. Hernán Pérez no solo escribe, no solo reconstruye su señorío, crea un archivo, que hemos estado además en disposición de demostrarlo. Bien, el objetivo, como digo, de todas estas acciones es claro, es reconstruir el poder de la Casa de Ayala en su entorno, en el valle, y por supuesto acrecentar las dimensiones de esta casa señorial para ocupar un papel significativo en la corte. No en vano, el hacerse con este pequeño señorío, a los Ayala Toledano, pero un linaje que había destacado como jefe de servicio, pero Murcia, en Toledo, a los menores, o militar, o administrativo, le supone un salto cualitativo enorme desde un punto de vista político, porque ahora ya no son uno más de los ciudadanos, igual que Toledo, de Ayala y tantos otros, sino que ahora son señores de un señor. Fernán Pérez expresa abiertamente su decisión de poner por escrito la memoria del linaje en el título, lo verán en el PDF. Este es el libro que les dice honra y gloria de Dios, el provenido linaje. Bien, esta decisión fija la memoria en un documento no menos expresivo para los contemporáneos, como que podría ser el escudo nobiliar, o el túmulo, o la torre, ¿no? Pero a diferencia de los anteriores, está utilizando una metodología muy particular que ofrece nuevas posibilidades. Las potencialidades del escrito, y lo saben ustedes mejor que yo, son enormes. Fija detalladamente la memoria familiar, permite su clonación, facilita la difusión de esta, está abierto a la reescritura y permite un grado de complejidad que facilita la construcción de discursos. Bien, pero más allá del hecho escritural, la forma para transmitir esta memoria, es decir, la genealogía, la forma que él emplea, determina también el resultado. De un lado, porque las genealogías familiares cumplen una lógica histórica de la que ya hablaba muchísimo tiempo Mauricio Marx. De otro, la escritura genealógica implica un cambio de percepción y manejo del tiempo histórico. Contenido simbólico de la memoria familiar de la nobleza castellana, al menos, se había transmitido hasta entonces por otros medios, bien lingüísticos, la oralidad, la onomástica, materiales, los emblemas, el enterramiento, que redundaban en una percepción de inmemorialidad, y que de hecho van a redundar. El resto de la nobleza que no escribe, estos elementos tienen un carácter básico. Y de forma general, como estamento, la idea de inmemorialidad yo creo que va a definir a la nobleza castellana, por lo menos hasta finales del siglo XV. Textos incluso más. Esta última, como digo, la de la inmemorialidad, es una de las características, no sé, creo, definitorias de la memoria nobiliar castellana, donde está la idea del goticismo, que es una construcción ya más tardía, pero muy interesante y que redunda bien. Sin embargo, la escritura genealógica plantea problemas, porque lo primero que tiene que hacer uno es plantearse la cuestión de los orígenes. Y por otro, la dimensión del futuro del linaje. El modelo en el que bebe la genealogía nobiliar, pues lo es, en general, son claros los modelos, ¿no? Por un lado están las Sagradas Escrituras y de otro las historias regias, como han destacado conocidos hispanistas. En una y otras se explica el origen de una estirpe humana o una estirpe dinástica, una dinastía, y más importante aún, se estructura y explica la dimensión temporal del pasado y su proyección en el presente y su dimensión, como decía antes, del futuro, pero siempre en términos lineales. Esta historización la encontramos en el título cuando se identifica abiertamente como línea directa, ¿verdad?, que establece el escritor Hernán Pérez entre Don Vela, el fundador, y el autor, o cuando establece una proyección temporal hacia los que de mí vinieron. Esto es con su linaje. Bien, la Casa de Ayala, como saben, tiene fundamento en este personaje tan interesante, Don Vela, y a este se le dota de una estirpe regia, evidentemente reforzada con la idea de la unidad cristiana al uso. Su narración, Fernán Pérez, nos ofrece además una explicación final de la motivación de Don Vela a la hora de construir su linaje, y este es fruto de la tendencia exogámica de la familia nobiliar, es un segundón de la casa de Aragón, y es expulsado y tiene que crear su propia casa. Don Vela es un fundador, por lo menos en el relato que nos ofrece Fernán Pérez, es un fundador prístino, es un constructor divino. iglesias, es el constructor del enterramiento familiar, es da los primeros fueros a los señoríos, es el constructor del señorío desde su rey. Y en este caso yo creo que es evidente el paralelismo que establece él, ya lo veíamos en el título, Fernán Pérez, esa identificación que tiene que reconstruir él, el señorío prácticamente de nuevo, tiene que hacer una nueva iglesia matriz, tiene que hacer una nueva torre, etc. Además establece otros paralelismos, tanto Don Vela como Fernán Pérez son hijos segundos. Don Vela, no creo que lo defina el texto, bueno, es un segundón. Hermano mediano, dice de sí mismo Fernán Pérez, se forman en la corte ambos, en el servicio del rey, y ambos son nombrados caballeros, un hecho poco corriente como sabemos. Como Don Vela decía, Fernán Pérez es fundador de torre y de capilla funeraria, los de Quejana en este caso, y no menos importante, también otorga fuero al señorío, en este caso el primero que lo escribió. Bien, pero la genealogía también está dotada de una particular gramática que yo necesito valorar. En el caso de Fernán Pérez encontramos expresados estos mecanismos. Primero, el recurso a las narrativas y segundo, la particular sintaxis arborescente de las generaciones originales. Respecto de lo primero, destaca el papel que juegan las narrativas para la explicación de aspectos claves desde el punto de vista del receptor y del lector. La forma misma de la narrativa facilita la construcción de discursos. Por ejemplo, el caso de la narrativa más amplia del texto, que es la de orígenes del señorío y del linaje, es muy conocida, no existe sobre ello. Uno de los elementos más destacables quizá es el hecho de que Don Vela recibe un señorío que está despoblado, no tiene gente. O sea, el señorío es más antiguo que los pueblos, que los vasallos. Es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Después es cuando Don Vela va a poblar. Otros insertos tratan temas recurrentes, como el ejercicio del poder señorial por parte de los antepasados. También es recurrente en la adaptación de las circunstancias que explican la sucesión del señorío. Es sin duda esto, de la sucesión, el leitmotiv del texto, pero los insertos que encontramos a lo largo del texto tratan de dar una explicación coherente e histórica de los hechos, al menos desde su punto de vista. Más allá de las implicaciones genealógicas, Fernán Pérez insiste en cómo los distintos pretendientes, no los de su rama, evidentemente, habían tratado de hacer sus razones genealógicas por la fuerza, ¿no? O sea, comenta que vino en allá con sus hijos y parientes y muchas compañías, o vieron muchas contiendas, o vieron sus peleas. Hecho que contrasta con la forma de cómo presenta a su hermano Sancho Pérez, que es actualmente el que queda sin vida, que es asesinado, que no trata de hacer sus derechos por la fuerza, sino por otros mecanismos. En esta idea insiste el canciller en su continuación cuando, al referirse a su padre, escriba: «Les hiciera grandes daños y venganzas por la mala muerte que dieron los gamboínos a don Sancho Pérez, su hermano, si no fuese tan buen cristiano». En resumen, recordando a Matoso, los insertos narrativos, en la literatura genealógica medieval cumplen dos funciones esenciales que tienen que ser interpretadas en términos de apropiación. Por un lado está evidentemente la de prestigiar el linaje, pero por otro lado está la de desprestigiar el linaje. Sin embargo, no tenemos que olvidar que la mayor parte del texto, fuera de esta narración de origen y algunos de los insertos, la mayor parte es de naturaleza genealógica, descripciones de nombres y de sucesiones. Aún así, la escritura, la descripción de estas genealogías está puesta al servicio de los objetivos dinásticos de Fernán Pérez. Bien, el análisis, siendo un analista de forma cuantitativa, si se puede hacer esto, el texto, para empezar, sorprendentemente, que a los Guevara se dedica un tercio del mismo. Los Guevara son oponentes. A los Salcedo y su sucesión, los otros oponentes a la en el señorío, dedica otro tercio de exposición, dedica excesivo espacio a los que son sus oponentes. Ahora trataremos de ver un poco por qué. Pero no solo eso, Fernán Pérez en su texto deja muy claro que los Guevara tienen tantos derechos o incluso más que los Ayala que representa. En el caso de los Guevara decía: «Por cuanto decía que venía siempre de padre en padre, y que don Sancho Pérez, mío hermano, no debía haber el señorío que venía de don Sancho Pérez, fijo mediano, en donde venía de padre en padre». frente a esto, Fernán Pérez no puede poner una mejor prueba genealógica, pero ofrece una expresión en la que al menos sitúa sus derechos a la misma altura, y es que yo no hablo sino de aquellos donde viene el linaje y la sucesión, que otros fijos oyeron ellos, donde vienen muy altos hombres. Por todo lo anterior, Fernán Pérez debe narrar en uno de estos insertos cómo resuelve la cuestión de la sucesión en favor de su rama. Es la intervención, como decía, del muy noble rey don Alfonso, la que pone fin a la conferencia que tiene poder llevar nombrando un árbitro. La sentencia de los jueces, alrededor de estos cinco jueces, siempre, según Fernán Pérez, es que la tierra quería tomar por señora a este don Sancho Pérez, añadiendo como lo debía haber de su linaje. El argumento se repite al final del texto, cuando una vez muerto en su hermano Sancho, el propio Fernán Pérez argumenta que tomáronlo por señor así como era derecho de su linaje. Se hacen valer los derechos forales de los vasallos, los buenos y funciones de allá, como dice el texto, ¿no? Tiempo que destaca la mayoría de justicia del rey en términos similares a como lo hará dos años después, en 1373, Fernán Pérez, cuando redacte el Foro de Ayala, y concretamente su prólogo, que es una pieza muy interesante. En la figura del monarca hallamos, como digo, uno de los argumentos recurrentes en el texto. Se asocia de un lado al servicio del linaje, al espíritu del servicio del linaje, la crianza, el vasallaje, para que siga la diosa al rey, y de otro a la reivindicación de los valores caballerescos a lo largo del texto, comenzando por la narración del propio Gomera, que en el texto es nombrado caballero por Alfonso VI. El señorío en suma, y esto es un argumento muy potente de este texto, solo puede ser ejercido por caballeros, tal y como sucede en el momento de que se otorga el señorío a Sancho Pérez de Ayala, el hermano, que nos dice: que tuvo la tierra por este santo Sancho Pérez, hasta que salió de Mancebo, jovencito, alguien tiene que ocuparlo por él, don Diego Pérez, mío tío, que era de muy buenas maneras. Bien, este don Diego Pérez de Ayala es uno, si no me equivoco, uno de los primeros miembros de la Orden de Ayala, como después lo será Fernán Pérez y como después lo será el canciller.
¿Qué dice de la banda?
Sí. Porque, como decía, los valores caballerescos impregnan el texto para reforzar la idea de servicio, es cierto, pero también para transmitir valores puramente medievales. Y es el caso, creo que más expresivo está en la heráldica, en las muy breves descripciones de la heráldica, que tiene una destacada presencia en el texto, no es cualitativa y que veo brevemente después. Bien, si los insertos narrativos, los que les he comentado, pero hay muchos más, cumplen funciones específicas, fuertemente expresivas, con efectos claros tienen efectos claros en el resultado de su escritura. La más evidente es el reforzamiento de esta aludida idea lineal y progresiva del tiempo, su historización, si prefiere, o leyendo las palabras de Gabriel Spiegel, una secularización del tiempo. Por otro lado, la descripción arborescente de las generaciones no es neutra en absoluto. Está jerarquizada por esta visión del tiempo, por la estructuración de ramas y linajes y por la propia naturaleza de los vínculos genealógicos. Me detendré en estos dos últimos aspectos. Bien, la lógica del texto, expresada ya en el título, exige comenzar con el fundador, don Vela, y terminar con Fernán Pérez, y entre medias describir con precisión estos recovecos genealógicos que, pese a esa línea trazada, son verdaderamente extraños. Por ello, en la descripción genealógica, más que una estructura rígida, lo que encontramos es una estructura condicionada por las motivaciones discursivas de Fernán Pérez. Recordemos que, como decía antes, que su texto se detiene mucho en la descripción de las ramas oponentes, principalmente de las tres ramas que pugnan por el señorío de la muerte de Juan Sánchez de Salcedo de Oro, y nada de esto es casual. Las prolijas genealogías de estos linajes oponentes sirven paradójicamente para sostener la igualdad cuando una primacía de los derechos del linaje representado por el mismo. Es una forma muy argumentativa de ir eliminando enemigos por el camino de la descripción. Es muy hábil, por ejemplo, la forma en que se anulan los derechos de los descendientes directos de Juan Sánchez de Salcedo, el último señor de su casa, por tener origen bastardo. Bastardían, pero no tiene una consideración especialmente negativa Fernán Pérez de Ayala, sino más bien descriptiva, en el sentido de que anula los derechos sucesorios. Pero ambas cuestiones se revelan cuando el propio Fernán Pérez alude a los bastardos que había dejado su padre en Murcia, en su relación con doña Inés de Azagra, a los que denomina son mis hermanos de ganancia. Fernán Pérez es aparentemente escrupuloso con el principio de sucesión agnática, lo repite varias veces de padre en padre, aunque el linaje de la sucesión, como también dice, estén trufados en segundones, ya lo hemos visto en tu caso, lo hemos visto en el caso de don Vela y algunos más, y lo más importante, de transmisión de derechos por vía femenina, como ocurre en suma con su propio linaje, los derechos de su linaje o los derechos de los Llegara provenían por vía femenina, venían de vía femenina. Fernán Pérez diluye los nexos genealógicos con la Casa de Haro, limita los derechos de los Guevara y niega expresamente la legitimidad de los herederos naturales de Juan Sánchez del Negro, de una forma además muy, muy radical. Dice, y aquí se acabó el linaje de Salcedo e Ayala, que venían de padre en padre, siempre al mayor. Entonces, el espíritu alfonsí ha estado puro. Bien, la negación de los derechos de un bastardo, como digo, que se acuerde con este modelo alfonsí, ¿no?, de transmisión de linaje familiar, pero no lo es menos desde el punto de vista del agnatismo que declara Fernán Pérez, el hecho de que tornó, nos dice literalmente, tornó el señorío en el linaje de doña María Sánchez de Salcedo. Esta cuestión es tratada de forma nada inocente en las reiteradas ilusiones a la heráldica como símbolo de las tradiciones y derechos familiares. La primera referencia al respecto la encontramos obviamente en la narrativa de don Vela, el fundador. Este pobló y afirmó la tierra de Ayala, etcétera, etcétera, y divisó en sus armas, que eran bastones bermejos en escudo dorado, es decir, las armas de Aragón. La fundación de los otros linajes se asocia generalmente a la adopción de un diseño armero, se asocia a la decisión del padre del fundador del linaje, es una concesión del padre. Y aquí es donde la heráldica, por contraste, se convierte en algo. A diferencia de los otros casos, el origen del escudo de la rama de Fernán Pérez de Ayala es fruto de una decisión personal, no de una concesión. Dice, este don Pero López, ancestro que se llama como canciller, tomó el renombre de Ayala de su abolengo, que hizo por divisa los prietos de Vizcaya e aspas de oro, que fue con el rey don Fernando cuando concluyó ese expediente. Porque en este punto encontramos, como digo, una diferencia muy expresiva de cómo se narra la adopción de escudo por parte de los Ibarra, los Salcedo, los Avendaño, los Uribarri, Gamboa y otros linajes mencionados, ¿no? Se presenta en una decisión propia, como había sucedido con don Vela, ¿no? Lo que no es común de todos modos es que un fundador de un linaje como este Pedro López de Ayala, este ancestro, tome las armas de una casa señorial que no ostentaba y tome el nombre de un señorío que no poseía. Una decisión verdaderamente impresionante. Obviamente está contándose de elementos prestigiantes, además, elementos que ya para Fernán Pérez, en el caso de los Aros, ya no son tan prestigiantes, ¿no? Porque no puede, digamos, capitalizar la herencia simbólica de los Aros en favor de él. Bien, en conclusión, el mecanismo de la escritura y la gramática particular de la genealogía, la forma, condicionan en buena medida el resultado de la obra de Fernán Pérez de Ayala, contenido, si queremos. Ahora bien, si invertimos la ecuación, quizá hallemos una explicación a la extraordinaria decisión del padre del canciller. Mi modesto entender, las otras formas de expresión de la memoria familiar se habían quedado limitadas para Fernán Pérez. La razón la hallamos, a mi juicio, en la capacidad generadora de discursos que tiene el escrito en general y su escrito en particular, aspecto que abordaré brevemente en relación a las articulaciones discursivas. Bien, es sabido que la genealogía es un texto abierto por definición a la intertextualidad, pero la aplicación de este concepto está muy limitada en el caso de Fernán Pérez porque es un primer texto genealógico. Aún así, hay que, tomo las palabras de Miguel Spiegel, hay que preguntarse por los lenguajes disponibles, por los guiones preordenados, por los códigos semióticos que conforman el discurso que nos presenta, para defender el deseo de influir en el contexto histórico, que es muy patente en Fernán Pérez, pudo ser tanto más determinante. Hay que valorar, evidentemente, la importancia de los condicionantes semióticos, desde los modelos historiográficos regios a la gramática de la escritura genealógica en la actualidad, pero no debemos menospreciarse, sin duda, los condicionantes históricos, los condicionantes de contexto, los condicionantes prácticos. Esto es, desde la necesidad de justificación dinástica hasta la voluntad de trascendencia personal y familiar, la voluntad de Duré, de la que nos hablaba Jean-Pierre Molina. Porque cada línea del texto de Fernán Pérez desvela un plan minuciosamente trazado que no es otro que el de la legitimidad dinástica de su casa. No voy a insistir en esta cuestión, salvo para recordar que la profusión de datos genealógicos incluidos en este texto, la detalladísima descripción de los linajes parientes y rivales como los Alfredo y los Guevara, obedece en cualquier caso a una calculada justificación del mejor derecho dinástico de su casa. Los imperceptibles matices, como los ya señalados, señalados sobre la heráldica, la minusvaloración de algunos vínculos, como el que decía el Osaro, todo creo que está ordenado con este objetivo de justificación dinástica. Creo, sinceramente, que los datos genealógicos que recoge este texto son, los podemos dar por buenos, no creo que haya omisiones o errores voluntarios, pero también estoy convencido de que la presentación de los mismos es muy poco importante y que cumple con el objetivo, como digo, de reafirmar al linaje frente a otros rivales, porque es lo mismo, es una expresa manifestación de competencia. El texto de Fernán Pérez cumple, por tanto, una función activa y puede interpretarse, según Spiegel, como generador de realidades sociales. Dicho texto es reflejo de su éxito, tal y como el éxito personal de Fernán Pérez, tal y como expresa el título de la obra al encadenar los términos libro, linaje, señores. Además, trata de resolver, y aquí voy a utilizar las palabras de la antropóloga francesa que yo admiro mucho, Martín Segalén, la dialéctica entre la memoria común y la memoria individual, transmitiendo una historia colectiva, la de su linaje, un homenaje a los ancestros a través de varios ejemplos y un proyecto de futuro expresado ya muy bien en la cosa formal del texto cuando nos habla de los que de mínimo. Bien, la segunda articulación discursiva afecta precisamente a los aludidos exempla, y como en el caso de la justificación dinástica, parece que encontramos en ellos una doble dimensión de uso interno, pero también de uso externo. El arquetipo de Don Vela es sin duda el más destacado de estos modelos de comportamiento, porque, Fernán Pérez yo creo que se presenta a sí mismo y a su rama, por resumirlo, como aquella única rama derivada de Don Vela que cumple fielmente el modelo. Las enseñanzas del viejo fundador, esto es, noble cuna, comportamiento caballeresco y cristiano, buena gobernación y servicio al rey. Este conjunto de atributos se muestran expresamente como enseñanza para los que de mí vinieren, pero también como argumento dinástico ambiguo. Esta doble función pasiva y activa del texto juega un juego de espejos en el que se refleja la identidad familiar de los Ayala y a un tiempo se erige esta como paradigma de comportamiento para los miembros del linaje y de una forma quizá también para el conjunto de la nobleza castellana, porque la genealogía en un sentido muy amplio es una práctica cultural orientada a la transmisión de imágenes, de valores, de normas y de nociones sociales. Además, esto también es importante, de un vehículo para sentimientos de pertenencia, para sentimientos identitarios. En la doble función interna y externa del discurso, función interna y externa, la encontramos en la tercera articulación discursiva, que es la que inserta los niveles anteriores en un elaborado modelo nobiliario en el que el servicio al rey ocupa un lugar central. Desde Don Vela a Fernán Pérez encontramos este elemento como característica definitoria de su linaje, ¿no? Sirva a Dios y al rey los que vinieren. Servicio al rey es fuente de mercedes, es garantía última de un orden establecido, es quien da o otorga el señorío, es cúspide de un mundo idealizado que es el de la caballería. Fernán Pérez, sin duda, fue un hombre pragmático, pero también fue caballero de la banda. El servicio al rey se presenta en este breve texto como la función de la nobleza en un sentido claramente estamental, pero. Y esto creo que es lo más interesante, como una especie de seña de identidad del linaje de Ayala. Don Vela, que había sido criado y promocionado por el rey, se refleja en los antepasados. antepasados más directos de Ferrante y en él mismo aquellos que al calor de los monarcas castellanos pues habían hecho carrera, como decía antes, en Toledo, en Murcia, a diferencia de estos oscuros Salcedo, que estaban encerrados en su valle húmedo y lluvioso y que alejados de la corte habían visto cómo su linaje había decaído y finalmente se había extinguido. Se construye así de forma dialéctica un modelo angelino de servicio, que yo creo que está aquí, digamos, ese núcleo en el que después el canciller pudo encontrar inspiración, la inspiración directa. Y en última instancia, la construcción del exemplo familiar en forma de genealogía responde a unas estrategias de legitimación estamental, por utilizar las palabras de Fernando de Gallardo. Legitimación estamental que se levanta con un expreso valor político frente al rey, convirtiendo la acción de los Ayala en una suerte de abstracción. Pero esta legitimación también se levanta, como hemos visto, frente al resto de la nobleza. Finalmente, la legitimación se dirigía también a los vasallos de los señores de Ayala, como bien recuerda el título de Fernán Pérez, justificando la remota antigüedad del linaje, que, como decía antes, era más antigua que los propios poblantes. No había poblantes. Y, en definitiva, los méritos logrados por los antepasados en los que uno tiene que sentirse reflejado. Bien, a lo largo de las palabras he tratado de aunar la hermenéutica de una genealogía familiar, la destilación de su discurso y la lógica social que produce dicho discurso, por lo menos me pregunto en torno a ello, que a un tiempo se ve influida, representada, alterada, influida por este. Una lógica en la que la legitimación de un poder ocupa un lugar dentro. Bien, visto lo anterior, volviendo a mi papel de historiador, yo me volvería a las preguntas que me hacía un poco al principio, ¿no? ¿Es el linaje una realidad inexistente en este momento, en este texto? ¿Es acaso un concepto ambiguo en el texto de Fernán Pérez? Bien, hasta aquí, y ya voy terminando, he hablado del texto de Fernán Pérez, pero como uno no dice cómo se dice en España, por la boca por el pez, en el título de mi intervención he hablado de algunos textos, por lo menos me voy a hablarles de un segundo, ¿no? Para cubrir este frente abierto por mí mismo. Voy a usar eso para cubrirme un poco. Justo un siglo después de escribirse el libro del linaje de los señores de Ayala, no muy, muy lejos geográficamente de Quejana, otro personaje extraordinario comenzaba a escribir su libro de las buenas andanzas y fortunas. Se trata de Lope García de Salazar, un depredador feudal puro, también depredador sexual, pero también un ávido lector de historias, como él mismo reconoce en su prólogo, en el prólogo de su libro, habla cómo se ha procurado comprar libros, incluso habla de mareantes y de mercaderes. Yo me lo imagino en el puerto de Portugalete, que una villa que era sometida, esperando el bajel y esperando esos libros, ¿no? Con ansiedad. Bien, no era su primera obra. Algunos años antes había escrito la conocida como Crónica de Vizcaya, cuyos contenidos integrará en este nuevo proyecto, que es mucho más ambicioso, por cuanto abarca la historia del humanal y linaje desde Adán hasta su época. Bien, apenas hablaré de personajes y sus obras, la primera de las cuales sé que está ya en imprenta, por fin, la edición pública de las buenas andanzas, que ya era hora, por tantos años. Solo voy a tocar dos aspectos en relación a lo ya visto y que nos permitan trabajar en el debate, que es lo que a mí me interesa. Primero, los objetivos a la hora de escribir este libro de las buenas andanzas y segundo, más importante, qué modelo de linaje nobiliario ofrece esta obra. Bien, las circunstancias de la escritura de las buenas andanzas son casi novelescas. Ya en su vejez, como saben algunos, y como consecuencia del conflicto surgido por la sucesión de su casa, Lope García es encerrado en su torre de San Martín de Muñatones por alguno de sus hijos que no aceptaba que la sucesión recayera en Ochoa, que era el hijo, era su nieto, era el hijo del primogénito que ya había fallecido unos años antes. Y hasta cierto punto, esta defensa de la sucesión agnática contradice el pensamiento del autor en lo que don Julio Caro Baroja designó como teoría del linaje, y de la que les hablaré continuamente. Sin embargo, en varios pasajes de su obra, Lope García de Salazar se muestra abiertamente contrario a la disgregación del patrimonio del linaje, de su reparto entre los herederos. Es sumamente expresiva cuando alude a Fernando I de Castilla en una parte de su monumental obra, título de la muerte del virtuoso rey don Fernando y de cómo partió sus reinos a sus fijos y del daño que de ellos vino a ellos. Bien, el mismo cronista, en otra parte de texto, nos habla de un caso muy parecido, de Antonio de Zamudio, un ancestro que había que situar en el tránsito en el 12 y el 13, bajo el cual su, bajo Artón su linaje había alcanzado las mayores cotas en el Señor de Italia, las mayores cotas de poder. Sin embargo, la, mayor, la, la acción de este pariente mayor merece la mayor de las reconvenciones en el libro de las Buenas Andanzas, cuando, no, aca, no catando el abasamiento de su casa y linaje, partiólo todo en cuatro fijos y dos fijas, por donde todos sus descendientes hubieron eran causa de se matar unos con otros. Bien, en este sentido, vemos en Lope García de Salazar, como aparecen estos dos textos, el historiador, el que nos narra un hecho bien conocido, como es la sucesión de Fernando I, pero también tenemos, sin duda, la construcción de, muy interesada también de la realidad, estableciendo un paralelismo que es, yo creo que desequilibrado desde todo punto de vista, ¿no? Comparando la sucesión de un rey con la de un noble de tercera fila de un territorio marginal, ¿no? Y por último, también vemos un Lope García de Salazar que está reflejando de alguna forma su propia experiencia personal, su propia realidad. De hecho, la causa de que él escriba, o una de las causas expresadas en su prólogo, es precisamente el estar encerrado, el encontrarse encerrado y tener ese tiempo, como tuvo el canciller en Portugal, escribir algo, algo bueno. Es de advertir, sin embargo, que el problema sucesorio que tiene su casa no estaba. Estaba en juego era el beneficiario de la sucesión, no tanto la pertinencia del mayorazgo como modalidad de herencia, que por cierto ya sancionaba el fuero viejo de Vizcaya en mediados del siglo. Efectivamente, sin que el principio de mayorazgo se discuta, el solar de Salazar casi queda dividido como consecuencia de las profundas diferencias entre el hijo que lo ha encerrado y el sobrino Ochoa, justamente por lo contrario. Esto es por la coincidencia de sus objetivos. Cada uno de ellos quería ser el pariente mayor del linaje. A mi modo de ver, Lope García de Salazar forza un tanto el argumento en su propio beneficio. Como parece, Lope García se mira en el espejo de los Tamudio o en el de la Casa Real Castellana para defender la pertinencia de esa vinculación al primogénito varón, en este caso al hijo del primogénito varón. Pero por otro lado, nos encontramos ante el fracaso de su propia teoría, que es la de que el pariente mayor debe procurar por todos los medios la supervivencia del linaje. Con su empeño por primar la línea del primogénito, pone García de Salazar, Lope García de Salazar, en riesgo la supervivencia del propio linaje, lo coloca en el límite de ruptura. Al final no se produjo esta, pero Lope no lo llegó a ver. Bien, en Lope García de Salazar, el concepto de linaje trasciende completamente el sentido de familia. Efectivamente, en la acepción que nos ocupa, el término siempre aparece vinculado a la noción de nobleza y se justapone al de casa, que es un término que es claramente distinto de los modelos refugios. Pero lo hace indisolublemente unido a una ética particular, a la que es el mayor exponente, que es la ética del más valer. Todo el linaje tiene que aspirar a valer más que el otro, tener más rentas, más vasallos, más poder. Esta razón del linaje es la de que defiende Lope García de Salazar a lo largo de su obra, particularmente en los últimos cinco libros, los últimos tres, narra las luchas de bandos en los territorios del norte y de Vizcaya, donde en un sentido premaquiavélico defiende que cualquier medio es bueno para conseguir este objetivo. En este sentido, la vinculación al primogénito varón es, a mi juicio, una herramienta más en esta estrategia que se formula expresamente en el concepto de más valer, sin ser necesariamente incompatible con la propuesta que hacía Fernán Pérez, centrada en el servicio al rey. La de Lope García de Salazar tiene el valor de mostrar descarnadamente la naturaleza del poder de los feudales, o más específicamente, la mentalidad que sustentaba la competencia nobiliaria. Porque el más valer de Lope García de Salazar, esa ética agonal para los miembros del linaje de Alba, no solo para el pariente mayor, sino para el conjunto del linaje, no es sino reflejo de una dura experiencia vital. El mismo reconoce en su libro que con 17 años mata por primera vez a un hombre, en una emboscada, y lo narra sin ningún tipo de remordimiento, ni pudito moral, ni absolutamente. Es una cuestión absolutamente práctica. Uno y otro, como decía Fernán Pérez, Lope García de Salazar, aunque Fernán Pérez ciertamente proponga su idea de servicio en un sentido noble, pero también es un sentido muy pragmático, ¿no? Y eso yo creo que hay que destacar, ¿no? Uno y otro reflejan una aspiración, sin duda, una aspiración. información que pueda tener cada casa o como conjunto de la nobleza, si queremos, en los otro plano. Pero básicamente lo que están reflejando es un programa de acción, en los dos casos. Un programa de acción basado en la experiencia. Y desde esta perspectiva, por lo menos para mí, cobra sentido una línea de trabajo, ¿no? Para poder tratar de captar el concepto de linaje en estos textos y en otros contemporáneos. Un concepto que no refleja, según creo, una estructura social concreta, sino algo mucho más complejo y dinámico, las estrategias de reproducción que cada familia y por extensión, como digo, el estamento nobiliario podía expresar, fundada, como digo, en experiencias concretas. Y aunque no tenga mucho que ver, termino, unas experiencias que en los textos reflejan, al menos en estos dos autores, para hablar de la voz personal, que me parece importante, reflejan un conocimiento de la naturaleza humana muy profundo. Más allá de la genealogía y de la competencia interdisciplinaria, merece la pena explorar ese conocimiento en otros ámbitos, por ejemplo, el de los afectos y los desafectos, o sea, que se está trabajando en Francia particularmente, pero en España la tenemos muy abandonada. Afectos y desafectos en el seno del linaje. Relaciones entre el pariente mayor y sus deudos. Tan solo, como decía uno de mis maestros, una cuestión de redistribución de la renta feudal o tenemos algo más ahí. Esa cara oculta, ¿no? O sea, los afectos y desafectos, la cara oculta de la historia social de la nobleza. Lope García Salazar nos ofrece una pista en el panegírico que hace Agamenón a la muerte de Aquiles. Dice: Aquiles, a todo el mundo sostuvieras por enemigo, mas matóte la lanza del amor. Lazo de todo el humanal y